noche no es un concepto para nosotros contemplar por el año. Y el último año hemos pensado de nosotros siendo hijos de luz y andando como hijos de luz en este mundo oscuro, siendo personas que en verdad somos luces en el Señor. Y mucho de nuestro enfoque en este año ha sido en cuanto a ciertas decisiones que tenemos que tener, la perspectiva acerca del pecado alrededor y asegurándonos de que somos diferentes, distintos. Pero también si nos tenemos que acordar que parte del propósito de este tema para ayudarnos no solamente a hacer esos cambios morales por nosotros o para hacer luces por nosotros, sino también para considerar la verdad que Jesús dijo cuando Él dice que cuando nosotros lo sigamos a Él, cuando somos luces en el Señor, que en esto nos hacemos la luz del mundo, como una ciudad puesta en una colina que no se puede esconder. Nosotros siendo la gente de Dios, la luz del mundo, queremos que consideremos esto. Es algo especial que Dios no deja en verdad tener la misma designación que Jesús mismo. Él dijo que yo soy la luz del mundo, y después en Mateo 5 Él dice ustedes son la luz del mundo. Es fenomenal que Jesús nos incluya a nosotros con su propia identidad y su propósito y su trabajo en el mundo. Y es importante, en un mundo lleno de tinieblas, llevamos en mente en esta mañana a nuestros hermanos en Texas que están luchando. Hay muchas personas en tiempos oscuros ahí, pero lo maravilloso que Dios ha hecho es que Él ha puesto personas que tienen paz y seguridad y fuerza que jamás pueden ser inundadas por ningún diluvio de este mundo. Y Dios nos ha puesto aquí para hacer un beneficio para las personas alrededor de nosotros. Y nosotros, en nuestras circunstancias, cada persona, en cada generación, la gente de Dios son la luz del mundo. Hay muchas iglesias que demuestran eso a nosotros en la Escritura. Y leemos, por ejemplo, la carta a los Filipenses. Y vemos qué tan bueno y ellos estaban enfocados en el Evangelio. Leemos de los Tesalonicenses, que dijeron que porque ellos dejaron a servir los dioses falsos, a servir al Dios verdadero, que su fe fue conocida a través del mundo entero. Tú lees de Éfeso, en Hechos del 18 al 20, tú lees de esta iglesia que estaba creciendo y estaba llevando fruto, empujando el mensaje de Dios al mundo, que dijo que hasta en la región donde ellos conocieron, el evangelio lo llevó todo por este grupo de personas y la obra que ellos estaban haciendo. Quizás para mí uno de los ejemplos más impactantes de la gente de Dios está aquí en Hechos capítulo 11 de la iglesia en Antioquía. Y aprendemos mucho del modelo de Antioquía, de cómo hacer la gente de Dios y cómo ser la luz del mundo. Leen conmigo en Hechos 11, empezando en el versículo 19. Y dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a la causa de la persecución que hubo cometido de Esteban, que pasó en Hechos 8, pasaron hasta Fenecia y Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a solo los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, las cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas hasta el oído de la iglesia de Jerusalén, de donde vinieron estas personas, y ellos enviaron a Bernabé hasta Antioquía. Y este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a los que estaban con propósito de corazón que permaniesen fieles al Señor, porque fue un buen varón y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Él se fue a Tarso a buscar a Saulo, y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía, y se congregaron allí con la iglesia con un año, y enseñaron, y los discípulos se les llamaron cristianos por primera vez, Antioquía. ¿Ustedes ven la luz de Dios en esta gente? Aquí están diciendo, ¿sabes? No solamente podemos hablar con esto, pero tenemos que encontrar a todos. Todos necesitan este mensaje. Ellos están tan potentes en su servicio al Señor que muchas personas están viniendo a ayudarlo. Bernabé está en la iglesia en Jerusalén. Aquel que lo llamaron el hijo de consolación, dile, ve, ayúdalo, que tú le tienes que ayudar. Y él va y él busca a Saulo. Y me encanta el versículo 27 en particular. Quizás hay dos diferentes maneras de leer el 27, quizás el 26, disculpa, que quizás el 26 es el primer lugar donde los cristianos se llamaron cristianos, pero se parece de este texto, de la manera que se usa el cristiano en el Nuevo Testamento, que probablemente no fue de esa manera. Probablemente lo que pasó fue que las personas alrededor de estos discípulos, de estos seguidores del Cristo, eran tan diferentes, eran tan únicos, tan alto, algo diferente, que las personas le empezaron a darle un nombre, no sabieron qué llamarlo, solo llamaron, ¿sabes qué? Esos cristianos. Ellos literalmente eran la luz del mundo. ¿Qué fue lo que le hizo a ellos la luz del mundo? hay unas cosas, y podemos entrar en mucho detalle, pero una cosa que vemos en el texto es que ellos están abiertos, son muy proactivos a abrir la puerta a aquellos de que son extranjeros, aquellos que eran diferentes, que hablaron diferentes lenguas, y comieron diferente comida, y tenían diferentes costumbres. Ellos están proactivos abriéndole a ellos con el evangelio. Otra cosa que aprendemos de ellos, mientras tú entras en el texto en Hechos 11, es que ellos eran sacrificar en su amor por las necesidades. Habían hermanos que tenían necesidad, y los hermanos de Antioquía dijeron, vamos a ayudar, y tomaron una colecta y mandaron ese dinero a sus hermanos que estaban muy lejos, que quizás jamás conocieron y jamás iban a conocer, pero llamaron a la persona, eran definidos por su amor, y tú a través de ese amor en cómo ellos le querían a los que estaban perdidos. Vayan conmigo a Hechos 13, vamos a ver algo diferente también de esta iglesia. No, Hechos 11, 13 y 15 nos dice un poco de esta iglesia aquí en Antioquía, pero en Hechos 13 nos dice que estaban en Antioquía, en esta iglesia ahí, profetas y maestros, Bernabé y Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene y Manén, que fue criado con Herodes el Tetrarca, y Saulo más tarde se hace el apóstol Pablo, y ministrando ellos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartar a mí, Bernabé y Saulo, por la obra que os he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, y le pusieron las manos y los despidieron. Esto es algo diferente. Ellos eran personas que se dedicaron al ayunar y a orar. Creo que ven en el versículo 2, ellos estaban ministrando al Señor. Quizás estaban enseñando, aunque en Hechos 6 vemos que cuando los apóstoles iban a hablar del ministerio, ellos lo unen con la oración. So, quizás el versículo 2, ellos estaban orando y tratando de averiguar cómo pueden servir al Señor mejor y servir a la persona a su alrededor. Y el versículo 3 explica de una manera muy explícita, donde dice que ellos se dedicaron a la oración. No solamente algo que ellos hacían, sino ellos mostrando cuántos querían al Señor y que Él estaba en alrededor de nosotros y que Él siempre está alrededor de nosotros. Ellos querían algo más que aprendemos en Antioquía, que si tú lees Hechos 15, vamos a ver que hay una discusión de especialmente quién en verdad son la gente de Dios, quién está dentro, quién está salvo, qué se necesita. Hay personas que dijeron que tú tienes que ser circuncidado, y había un gran debate que decían, esas personas estaban comprometidos a la verdad. Ellos no iban a decir, ok, es una perspectiva interesante, bueno, quizás podemos ir con eso. Ellos estaban comprometidos a la verdad. Eso no está bien, nosotros no queremos que está bien. Eso está bien, y ellos mandaron representantes a buscar y a investigar esta enseñanza que ellos pensaban que era una enseñanza falsa. Y ellos fueron, encontraron la verdad, y ellos estaban enfocados en sabiendo la verdad, que es algo diferente en el mundo. El mundo pensamos que es nuestro, pero si tú lees las cosas, las personas en ese entonces no le importaban mucho la verdad. Ellos querían la filosofía como en nuestro mundo, pero a través del tiempo las personas luchan a ser comprometido y a dedicado a lo que es verdad y real. Pero esta persona, ellos eran la gente de Dios, ellos eran la luz del mundo, so ellos se comprometían a la verdad. Eso es implicado también en el hecho que ellos tenían 5 personas listadas como maestro. ¿Suena familiar a ti? Debemos de ser de esta manera tan comprometido que vamos a traer nuevos maestros y más traesos, porque tenemos que ser comprometidos a la verdad. ¿Por qué fue eso? ¿Por qué fue eso? Tú ves a través de todo esto que su misión como la gente de Dios, la luz del mundo, fue la expansión del reino. Eso fue en lo que ellos se enfocaron. ¿Cómo es que podemos traer más personas? Bueno, lo dijimos a los judíos, vamos a los griegos ahora, vamos a enseñarle a ellos. Bueno, lo dijimos a ellos, vamos a ir a otro lugar, ¿sabes? No queremos que ellos se vayan, Bernabé y Saulo, pero el Señor quiere que ellos se vayan, váyanse de aquí, váyanse, hagan su cosa. Al fin de Hechos 15, interesantemente, ese texto que nosotros vemos como un debate doctrinal y una discusión, es interesante que al fin de ese capítulo, ellos regresan a Antioquía y todos están felices de saber la verdad. Y después la próxima patágrafa, ellos se van de nuevo a hacer más trabajo para expandir el reino. Quiero que ustedes piensen, que imagínense que uno hubiera ido atrás en tiempo y estamos sentados ahí un domingo, quizás el domingo del fin del Hechos 15, cuando ellos le envían a ellos. Y vimos alrededor y las personas que se estaban viendo de la adoración, se están abrazando, obviamente familias que son diferentes de ellos, que quizás no debería ser familia en el mundo, pero por un sentido en este lugar vemos que todos los extranjeros, las personas que hubieran sido extranjeros a sí mismos, están juntos aquí. Y esto es extraño. Y tú vas, te tomas tu asiento, y ellos tenían PowerPoint ahí, dicen, oren por los hermanos en tal y tal lugar, y estamos tomando una colecta para ayudar a nuestro hermano. Eso es extraño, porque ¿Por qué tú vas a dar tu dinero para alguien que tú quizás no conozca? Y después tú estás sentado ahí, tú estás viendo todo esto, alguien viene y te sienta al lado tuyo, y tú ves y la adoración que ellos están dando, y están enfocados, y no solamente de una manera fingida, pero tú puedes ver que ellos quieren a Dios y están adorando, y la adoración y todas estas cosas, y tú te piensas de eso, y después alguien viene y predica esa buena cosa, y después el servicio. Ellos están abrazando a estos dos hombres, están diciendo, bueno, ¿qué está pasando con ellos? Ellos dicen, bueno, lo estamos enviando a ellos a ir a predicar en un nuevo lugar. Bueno, ¿qué está pasando con ustedes? Y quizás a través del servicio ustedes están preguntando, bueno, ¿por qué ustedes hacen esto? Las relaciones que ustedes tienen, ¿por qué lo hacen? Y quizás ellos hubieran dicho, bueno, ese es el plan. Y ellos van, bueno, ¿de qué plan está hablando? Y tú le preguntas a alguien diferente, oye, ustedes se ven muy comprometidos a la oración y entregándose al Señor, ¿por qué hacen eso? Bueno, porque ese es el plan, eso es lo que tenemos que hacer. Y como quiera, no sabe de qué plan están hablando ellos. Y tú vas con todas estas cosas y hablan que ustedes no están comprometidos a la verdad. Y horas están pasando, 2, 3 horas hablando de la Biblia. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Por qué están haciendo eso? Y obviamente ustedes no quieren que ellos se vayan y ellos no se quieren ir. ¿Por qué se están yendo? Porque ese es el plan. Y últimamente te encuentras alguien que dice, bueno, todos están hablando de este plan. ¿Qué es este plan que te hace las personas, que hace que ustedes vivan de esta manera en el mundo? Quizás esa persona te hubiera sentado y te hubiera traído a Génesis capítulo 1. Vayan ahí conmigo en Génesis 1. Ven que el plan no es solamente un plan de la iglesia o cierta cosa que unas personas trajeron este plan o crearon este plan. El plan que nos causa a ser personas que son la gente de Dios, luces en un mundo de oscuridad, personas que están abiertos a aquellos que son diferentes, que son amorosos y que sacrifican, que confían en el Señor con el ayunario y la oración, que se comprometen a la verdad. La razón por qué hacemos esto es porque somos comprometidos al plan de Dios para el mundo, de llenar el mundo con buenas cosas. Miren en Génesis 1, versículo 26. En la creación del mundo, y después Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y las aves de los cielos y las bestias y en todo el mar y todas las cosas que arrastran sobre la tierra. Y creó Dios al hombre en su imagen, a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y bendijo Dios y dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. ¿Ven esta imagen? El plan de Dios desde el principio era que este mundo que él creó iba a ser lleno de bondad, de su bondad. Y que la persona que iba a llevar su imagen, sus representantes del mundo, iban a llevar más esa bondad. Y que ellos iban a señorar el mundo, iban a llevar su imagen y llenarlo con buenas cosas. Si ustedes saben el problema con lo que pasó, toda la belleza del mundo, toda la perfección que Dios hizo, todas las buenas cosas que Dios puso al mundo, nosotros lo dejamos. Le dimos la espalda, seguimos nuestros propios planes, en vez de seguir los caminos de Dios y el plan de Dios. Y entonces la oscuridad cubrió el mundo y solo estaba la maldad y la muerte que cubrió el mundo, pero Dios no terminó. Como quiera, iba a trabajar su plan de llenar el mundo con bondad y llenar el mundo con la luz en el mundo. Miren a Génesis capítulo 12. Mientras los siglos pasen y iba a seguir el pecado, Dios no se dio por vencido. Pero él trajo el próximo paso de su plan de traer luz a oscuridad. En Génesis 2, en el versículo 1, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete tú de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una grande nación, y te bendiciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendiceré a los que te bendije, y a los que te maldijeren, maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de las naciones. En el inicio estaba oscuridad o tinieblas, y Dios dice, sea la luz, y aquí están aquellos que iban a llevar mi imagen, y vayan fructificados, llenen el mundo, y después viene la oscuridad y regresa por el pecado, y después Dios trae la luz de nuevo, por lo menos aquí por la promesa que le hace a Abraham aquí, y la lengua que Dios usa aquí es la misma lengua que él usa de bendición, y usted lo que le dice a Abraham, que aunque el mundo entero esté oscuro, yo te voy a bendecir a ti, y yo voy a hacer tu nombre que sea grande, hasta el extento que las personas en verdad van a recibir bendiciones por ti, por tus descendientes. ¿Sabe? Abraham tuvo un tiempo difícil creyendo en el plan de Dios. Era difícil para él entender cómo el plan de Dios tuvo mucho sentido. Yo me imagino por qué. ¿Tuviste las primeras palabras ahí en Génesis 12? Lo que Dios le dijo a Abraham. vete. No sé cómo hubiera habido una bendición para Abraham y una bendición por el mundo, por un hombre que iba a ir y iba a andar ahí como andar solo por un siglo. Interesante que más tarde Abraham va a Dios, le dice: Dios, yo no sé si esto está trabajando muy bien, no sé si este es el mejor plan, y vamos a usar otro hombre, vamos a usar otro plan, vamos a usar este hombre para que sea mi descendiente. Dios dice: no, ven aquí, mira las estrellas. ¿Tú ves todas las estrellas ahí? Eso es lo que van a ser tus descendientes. Esa fuente de bendición de la cual te estaba diciendo que iba a traer por ti, va a pasar. Tú solo sigue adelante. Ve a la persona que yo quiero que tú hagas, sigue confiando en mí, sigue trabajando mi plan. Abraham hizo un buen trabajo con esto. Bueno, fue un hombre de fe. Aunque ustedes saben mucho de la historia, muchas veces él tuvo un tiempo difícil confiando en el plan de Dios. Sus hijos y sus nietos hicieron muchas cosas también para dañar el plan. Pero Dios no estaba terminando. Como quiera, fue su plan de hacer el bueno en el mundo, de traer luz a la oscuridad. Aunque la familia de Abraham encontró la autoridad de nuevo, esta vez en Egipto, ¿se acuerdan de eso? Y tú lees Éxodo 1 y 2 y está muy oscuro, la esclavitud, la opresión. Estaban matando a los niños, algo muy muy feo, las personas llorando y clamándole a Dios. Y bueno, no, Dios le trajo luz y lo liberó de su opresión. Miren a Éxodo 19, cuando Dios lo sacó de su esclavitud. Mientras dice en Éxodo 19, en el versículo 4, entonces la familia de Abraham trajo a las personas que estaban tratando de traer su imagen a sí mismo. Éxodo 19, versículo 4 dice: Vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os traído a mí. Ahora pues, si diréis oír a mi voz y guardarás mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía eres en toda la tierra. Y vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Qué cosa fenomenal. Que tú, tus padres, tus abuelos, cada persona que tú has conocido en la oscuridad, en la esclavitud, en la opresión, en la maldad, y ahora el Dios del universo que tú conociste, pero quizás se suena como legenda, creyendo, él no es una legenda, él es verdad. Y él te trajo a sí mismo. Y tú estás aquí en este monte y él te está hablando, que te está trayendo temor. Pero es bueno porque aquí está diciendo Dios, diciendo que ya tú no estás en la oscuridad, ya tú no eres nada. Yo te he hecho mi tesoro especial, mi posesión entre todas las gentes. Como yo le dije a Abraham y a Eva, que ustedes van a llevar mi imagen y ahora vayan y sean los líderes. Yo le dije a Abraham que te voy a bendecir para que sea una bendición. Y la familia dañaron eso, pero yo no he terminado. El plan, como quiera, está en su efecto. Ustedes son mi tesoro. Eso es lo que Dios quiere traer a la gente aquí en el mundo oscuro. La bondad de su luz. No tengo una sorpresa que Israel de nuevo lo dañó vez tras vez. Tú lees los próximos libros, ellos se quejan, adoran diferentes dioses. Hasta después de Dios darle la bendición de un lugar de donde puedan vivir, un lugar donde pueda estar con él, su tierra especial. Hasta ahí ellos fueron a falsos dioses y diferentes cosas. Y estaba terrible. Pero de eso Dios trajo a alguien que iba a guiar a la persona en los pasos de justicia. Cuando David se hizo rey, en el libro de 2 de Samuel, él empezó a hacer a su reino de la manera que tenía que hacer, y venciendo a los enemigos, trayendo la presencia de Dios en la arca del pacto a la gente de Dios ahí en Jerusalén. Luz estaba llenando este lugar, y David se sentó ahí y le dijo a Natán el profeta: esto es un desastre. Nosotros somos el tesoro especial de Dios, somos la posesión de Dios, pero Dios está viviendo en una tienda. ¿Cómo es que yo, el rey, me puedo sentarme aquí en una palacia bonita y Dios está en una tienda? Miren el 2 de Samuel en ese capítulo 7. Entonces el plan de David era: déjeme hacer una casa para el Señor, como todos los dioses merecen. Bueno, solamente un dios merece, pero como el mundo pensaba que todos los dioses merecían. Y 2 de Samuel 7, él le dice a Natán: déjeme hacer esta casa. Y Natán dice: esto es muy bueno, ve, halo. Yo quiero observar rápidamente que aunque aquí vamos a ver que Dios le dice: yo no te pedí por eso, no me lo haga. Dios más tarde comiende a David, le dice que David, que estaba en su corazón de hacer eso. No lo dije a él, y no lo, pero como quiera, fue una buena idea. Fue un buen lugar que él tenía en su corazón por mí. Pero oye lo que Dios le dice a David, a este rey en esta posición de David, la simiente que iba a traer bendición como la imagen de Dios en el mundo. Quiero que vean lo que le dice a David en el versículo 12 de 2 de Samuel capítulo 7. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual florecerá entre tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él le será a mí mi hijo. Y si él hiciera mal, yo le castigaré con la vara de los hombres y con azotes de los hijos de los hombres, pero mi misericordia no se apartará de él como lo aparté de Saúl, a la cual quité delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Ustedes ven la seguridad y la aseguranza que Dios le da ahí a David cuando le dice: yo te voy a dar un trono que va a ser como ningún otro trono que cualquier otro rey he conocido. Tú vas a ser el líder, tu linaje va a prevalecer y va a estar ahí en justicia, y va a ser por mi fidelidad y por mi amor, que yo no me he dado por vencido a mi plan de extender mi bondad a la oscuridad. Él afirma eso en Salmos 2. Cuando él habla de los descendientes de David, aquel que iba a reinar en el trono, que él dice: tú eres mi hijo, hoy te ungiré. Pide de mí y ciertamente te lo diré, ciertamente te diré las naciones como tu herencia. Tú vas a poseer todas las cosas, tú vas a ser el perro más grande, la persona más grande de todo el mundo. Eso es lo que quería hacer Dios. Ahora, mientras vemos que ese es el plan de Dios, darnos todas esas buenas cosas, ¿tú ves algo acerca del plan de todos estos pasos? Con todas estas cosas que hemos notado en cuanto al plan de Dios para llenar el mundo, no solamente son cosas, hey, tú vas a tener estas buenas cosas, felicidades. Todos vienen con una misión, con un propósito, con una comisión que Dios da. Por ejemplo, aquí en 2 de Samuel 7, vemos que el plan de Dios, su intención para este líder en el trono, él iba a hacer una casa por la casa de Dios, el hijo de Israel. No solamente que era tú eres mi tesoro, ahora siéntate ahí. Tú ibas a servir como sacerdote, tú tenías que hacer cosas que quizás tú no querías hacer. Y era trabajo feo. Los sacerdotes no solamente estaban ahí con ropa bonita y hacían sonidos. En ese entonces, especialmente, esos sacerdotes eran personas que tienen que matar animales y hablar a personas de sus pecados y saber la palabra de Dios para poder enseñársela a otras personas. Y la gente de Dios estaba supuesto a hacer eso todos juntos. Esta bondad solo iba a venir a la cuesta de la gente de Dios haciendo su voluntad, trabajando su plan, haciendo su plan en el mundo. Lo mismo viene para Abraham. Notamos que Abraham tenía que ir, no solamente tenía que ir, pero Dios le dijo ser una bendición. Algunas traducciones lo pone eso: tú vas a ser una bendición. Eso está bien, en la misma idea, pero de cualquier modo, este plan que Dios tuvo para Abraham y por la familia de Abraham es que ellos iban a ser una bendición y traer bendiciones al mundo. Y de hecho vemos en Génesis 1, no solamente fue tú vas a tener mi imagen y tú vas a ser los líderes del mundo. No fue vete, fructificado, multiplique. No solamente quédate donde tú estás cómodo. Ve, llena el mundo con la luz del Señor, porque tú eres mi gente. Tú eres la gente del Señor, y entonces sea luces en este mundo. Nadie jamás lo encontró cómo trabajar este plan y cómo hacer lo que Dios quería, excepto uno. Había uno que vino y que hizo exactamente lo que era el plan de Dios. Él es la representación exactamente de su naturaleza. Él tuvo la imagen de Dios con perfección. Y a él lo dijeron todo este tiempo, pensaba lo que iba a ser una gran nación, que iba a ser la simiente de Abraham. Pero después a él lo llama en Gálatas 3, que él ciertamente era la simiente que Dios puso en el mundo para traer buenas cosas de la oscuridad. Él es nuestro sumo sacerdote, como fue leído aquí, el que ministra a nosotros por nosotros. Y a él hasta lo llama el santo. Quizás no es la santa nación, pero el santo del Señor. Y él, en el sentido más grande, fue el David, que iba a venir y reinar sobre el trono eterno. Entonces el plan de Dios encontró éxito al fin, y Dios sabía el tiempo entero que iba a tomar todas esas cosas. Él tenía que dar el plan por los siglos, porque nosotros somos tardes o lentos. Pero ahora que el plan llegó a traer fruto, podemos regocijarnos y tener emoción que Dios ha traído esto, que Dios ha traído su plan a tener fruto, a cumplirse. mientras el hermano de Antioquía hubiera terminado con este plan, bueno, tú como quieras no me terminaste la pregunta, ¿por qué están sacrificando los necesitados? ¿Por qué están orando y ayunando? ¿Y por qué están haciendo todo esto? Bueno, la razón es que el plan hubiera traído su cumplimiento, pero no ha terminado. ¿Sabes? Que todas esas promesas que Dios hizo por los siglos y todos esos propósitos que Él le dio a su gente en su plan no era solamente terminado con Jesús. Ciertamente, Él nos ha llamado a nosotros a ser parte de su cuerpo. De hacer, como eso lo puso Pablo en Colosenses, de llenar lo que está faltando en la parte de su cuerpo en el mundo. Y entonces, en el libro de Hechos, en el capítulo 9, en la lengua que se usa de los discípulos es muy interesante. Se usa que ellos continuaron en el temor del Señor y en el consuelo del Espíritu Santo y multiplicaron. Y no solamente en el único lugar, muchas veces en el libro de Hechos, en la lengua en Génesis 1, es la misma lengua que Dios usa para describir a los seguidores de Cristo. No solamente eso, pero en Gálatas 3, donde explícitamente dice que Jesús fue el nacimiento de Abraham, el fin del capítulo dice, ahora ustedes, si ustedes han sido bautizados en Cristo, si ustedes están en Cristo, bueno, ustedes ahora son las simientes de Abraham. Y los sacerdotes, la misma lengua de Hechos 19 se usa en 1 de Pedro, en 1 de Pedro 2, para mostrarnos que nosotros ciertamente somos el sacerdocio, el real sacerdocio, su santa nación. Lo que me fascina a mí es que la promesa dada a David se da a Cristiano en muchas partes en la Escritura, pero una de las más profundas en Apocalipsis 2, que aquel que venciere ese lidiar sobre las naciones, Dios le va a dar a aquellos que están en Jesucristo. Tú ves la conexión ahí, que nosotros somos parte del plan, que ciertamente somos la continuación de este plan que Dios puso ahí a través de la historia. Y entonces, si el plan de Dios fue que aquellos que iban a llevar su imagen iban a llenar el mundo, bueno, nosotros tenemos que hacerlo también. Si el plan de Dios fue que la simiente de Abraham iba a ser una bendición en el mundo, bueno, eso es lo que nosotros tenemos que hacer también. Si la comisión de Dios a su gente era llenar como su sacerdocio, como una nación santa, bueno, claramente tenemos que hacer esto para poder proclamar las excelencias de aquel que nos llamó de las tinieblas hacia su luz, a estar con nuestro rey en su trono, de estar en los lugares celestiales por el bien de aquellos que están en la oscuridad. Ese es el plan que Dios tuvo y que nosotros tenemos que vivir en nuestras vidas. Entonces, ¿qué de nosotros? ¿Cómo es que nosotros podemos brillar en el mundo? Yo solo te voy a hacer ciertas preguntas aquí para que tú pienses. ¿A quién es que yo incluyo en mi círculo? Santiago, ¿quién tenía el plan? Entonces todos estaban en su círculo. ¿Sabes? Su círculo siempre estaba abierto, nunca estaba lleno, porque tú tienes que traer a todos que necesitaban la luz del Señor. ¿Qué inviertos yo puedo hacer tangible por las necesidades de otro? Quizás sea tu dinero, quizás sea tu tiempo, quizás sea tu talento. No sé qué tú tienes de dar, pero yo sé que el plan de Dios es que nosotros podemos ser invertidos tan tangibles por las necesidades de aquellos alrededor, personas que estaban en necesidad y necesitaban conocer la luz del Señor. La tercera pregunta que tenemos que hacer: ¿yo en verdad confío en el Señor? ¿Yo hago todo por mí mismo? ¿Yo trato de arreglar mis propios problemas? ¿O yo soy algo que me dedico a la oración y el ayuno, que siempre voy al Señor por mi fuerza y me ayuda en el mundo? Ese es el plan que Dios tuvo. Él lo hizo del polvo, fructificado. Él lo hizo del polvo. No lo podemos hacer esto por nosotros mismos. Entonces estamos siguiendo el plan, confiando en el Señor todos los días. Yo diligentemente confío en el plan de Dios y le escucho el plan de Dios. Yo me comprometo a este libro y quiero averiguar lo que Él quiere, lo que Él dice. Soy yo alguien que cuando Él viene aquí, que estoy escuchando, poniendo atención, estoy preparado para poder contribuir y hacer cosas por el plan de Dios. Yo diligentemente escucho, no solamente para comprometerme y para escuchar en mi vida. Yo escucho la palabra de Dios y últimamente, como nuestros hermanos de Antioquía, él no habló. Yo tengo que hacer la pregunta: ¿cómo es que yo puedo hacer mi parte para expandir el reino de Dios? Porque ese es el plan. Que Dios hubiera tenido un pueblo que iba a traer luz a un mundo oscuro. Yo tengo mucha confianza que hay personas aquí sentadas hoy, o personas que están escuchando, que están en la oscuridad y que han regresado a las tinieblas, o quieren trata de averiguar si van a estar en la luz del Señor o en la oscuridad, tiene que saber que eso no es el plan. El plan no es para que tú te quedes en las tinieblas. Desde la creación del mundo, Dios te ha querido a ti que tú andes en su luz, de tener gozo y paz, de tener las cosas buenas. Y para aquellos nosotros que estamos en el cuerpo de Cristo, nuestra meta es de trabajar para que más y más personas conozcan y que para que vengan a andar en la luz del Señor. Si tú estás aquí en esta mañana y no estás, y quieres que esto cambie, quizás tú ni sabes si tú quieres que cambie, tú solo lo quieres averiguar, no sigue viviendo en la oscuridad. Deja que el plan de Dios llene tu vida y cambie todo por tu bien. Si te podemos ayudar de cualquier manera, ven, por favor, mientras pongamos de pie a cantar.